Un mundo sin barreras en Radio Sintonía.
Buenos días. Una semanita más que abrimos esta ventana de Un Mundo Sin Barreras aquí en Radio Sintonía. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos cada semana en este espacio, en esta franja horaria. Y gracias también a Radio Sintonía, por supuesto, por permitirnos estar cada semana con ustedes. Como siempre, también un recuerdo para nuestro querido y estimado amigo José Gómez. Amigo, sabes que te tenemos siempre presente en nuestros corazones. Pues sin más dilación, empezamos esta semana ya nuestro programa. Hoy me acompañan como casi siempre el amigo Carlos Hernández, que lo tenemos ahí en el otro lado de la esquina. Buenos días, Carlos.
Buenos días para todos.
Y compañero Pedro, también trabajador social de la asociación. Buenos días, Pedro.
Buenos días a todos.
Bueno, hoy vamos a hacer un programa un poco, como siempre, más vamos a mantener la dinámica y la estructura del programa. Y inicialmente quería compartir con ustedes una serie de noticias que hemos podido ver en esta semana. Bueno, más que noticias, son publicaciones que yo voy a comentar alguna, y luego Pedro también va a hablar de otra, que junto con Carlos, de una publicación también que ha hecho el Ayuntamiento de Puerto Rosario. En primer lugar, me gustaría, o sea, esto es, como siempre decimos, parece el baile de la yenca: dos pasitos para adelante, dos pasitos para atrás. Me refiero en el tema de la accesibilidad, que parece ser que damos paso hacia adelante y cuando ya creemos que la cosa ha empezado a funcionar, pues nos levantamos con la verdad real cada día que lamentablemente es distinta. Bueno, me explico. El pasado día 18 de octubre de este año del 24, en el boletín oficial de la provincia, en el número 27, se publicaba un anuncio por parte del Ayuntamiento de Antigua, y este anuncio es sobre las bases reguladoras del procedimiento para nuevas 10 licencias de autotaxi. Voy a reducir todo lo que pone la comunicación y me voy a la base primera, punto, objeto, y leo textual, abro comillas: las licencias que se proponen para su otorgamiento son de la modalidad de licencias convencionales o no accesibles, cierro comillas. Es decir, volvemos a las andadas. Lo del tema de las licencias accesibles fue en un momento dado, y parece ser que volvemos otra vez a olvidar que debemos de tender hacia un mundo más inclusivo, donde la accesibilidad para todos la podemos disfrutar todos. Porque, como decía José Gómez, nacemos dependientes, morimos dependientes, y ninguno estamos libres de que por el resto de nuestra vida nos pueda sobrevenir algún tema que también nos convierta en dependientes o en personas dependientes o que necesitamos accesibilidad. Esto parece ser que no termina de grabarse en la mente de nuestros políticos, que en un sitio o en otro, ahora toca Antigua, luego tocará otro municipio, Puerto, en Las Palmas, en Madrid o en la Conchinchina. Parece ser que no termina de grabarse en el cerebro de estas personas que ninguno de nosotros estamos exentos de que en un momento dado de nuestra vida podamos necesitar un taxi adaptado, una guagua adaptada o simplemente un espacio adaptado, público o privado, me da igual. Esto se nos olvida, que necesitamos estar en un mundo inclusivo. Es más, y quiero recordar, para que no vean que hablo por hablar, es lo que tiene la hemeroteca o la videoteca en este caso, que gracias a las aplicaciones de Radio Sintonía, invito a cualquiera que lo quiera ver para ver que no digo mentira. El 1 de febrero de 2023, en esta misma programa, en esta misma emisora, tuvimos con nosotros aquí, afortunadamente en ese momento, los llamamos incluso para felicitarles de ese trabajo, porque Antigua iba a sacar tres licencias adaptadas, había sido como pionero en la isla. Y aquí concretamente el que era el concejal en ese momento, Suso Montañés, dice textualmente él que todo el transporte debería de ser adaptado y que están en la... todo el transporte público, exacto, debería ser adaptado. Y que el Ayuntamiento de Antigua estaba por la labor de que todo fuese adaptado. Y no solamente el transporte, sino él también habla de los espacios, que todo debería ser adaptado. Eso que Suso Montañés habla en ese momento es corroborado, y además por el señor alcalde Matías Peña, que está en ese momento también en el programa, y él dice que él está plenamente de acuerdo con Suso y que el Ayuntamiento de Antigua está en la plena inclusión. Oh, mamá, la primera en la cara. O sea, la primera que tienes la posibilidad de demostrar de que esas palabras son ciertas y que tú realmente crees en la inclusión total, das una vuelta para atrás y vuelves a sacar los taxis como siempre fueron, no accesibles, como pone la convocatoria. Así que, señor alcalde, le invitamos desde aquí, por favor, que rectifique, que se acuerde de las personas que tienen la necesidad de salir a la calle en cualquier momento, de esos turistas a los que usted también nombraba, de que vienen a la isla y que quieren que vengan a Antigua, a su municipio, y que quieren que tengan la libertad de moverse por toda la isla. Pues acuérdese de ellos ahora también, no solamente en febrero del 23, sino también ahora en octubre del 24, y en el 25 y en el 26, y todo ese tiempo que usted pase al servicio de la población, en este caso de Antigua, y ahora también ya de la de Fuerteventura. Piense y grábeselo en la cabeza, que la inclusión total es lo que engrandece a las personas, no el discriminar y en dejar para el lado unas personas que, por mucho que también alguno me ha dicho, para uno que hay en silla de ruedas no vamos a hacer un montón. Bueno, para uno, pues si hay uno en silla de ruedas, ese tiene tanto derecho como el resto de la población. Dime, Carlos.
Hay que decir que los taxis accesibles o taxis adaptados sirven para todas las personas. Es decir, no es que sean exclusivamente para personas con discapacidad, sino sirven para todas las personas. Entonces, lo que nosotros hemos promovido siempre aquí es que los taxis nuevos, de nueva creación, tampoco hay que decir que los que están, bueno, están, y si se pueden adaptar mediante una subvención o lo que sea, pues muy bien. Pero los de nueva creación no cuesta nada en hacerlos adaptados. Y por supuesto, nosotros creemos que ese derecho que tienen el 15% de la población, que son personas con movilidad reducida, tienen derecho a que se subvencione esa adaptación, porque es un derecho que tienen esas personas, y entendemos que el sobrecoste que tiene esa adaptación, que está cerca de 16.000 euros, según nos han dicho, pues debe de sufragarlo la administración, porque es verdad que a un taxista dice, oye, a mí no sé si me sale a cuenta el hacer un gasto de ese tipo, que después incluso me crea problemas porque tengo más dificultad para hacer un servicio, tardo más tiempo y tal. Entonces, entendemos que lo lógico es que la administración sufrague esos gastos. Ya hay precedentes, según hemos dicho aquí alguna vez, que creo que en Santa Cruz de Tenerife lo subvenciona el ayuntamiento al 100%.
Es que, Carlos, tú piensas, son 10 licencias. 10 licencias a 16.000 euros son 160.000 euros. Eso costeado entre el ayuntamiento pertinente, en este caso Antigua, pero podía ser para las 10 licencias de Puerto Rosario igualmente. Eso costeado entre el cabildo y el ayuntamiento que saque las licencias, yo no creo que ningún municipio de esta isla, y el cabildo incluido, no llegue a fin de año porque de 90, o sea, si lo dividieses entre las dos instituciones, serían 80.000 euros por institución. Si una institución como Antigua o como el Cabildo de Fuerteventura tiene un déficit en sus presupuestos por 80.000 euros, es porque venía mal de atrás. Entonces, no vemos como un impedimento, porque cuando quieren hacer cambios en partidas presupuestarias para traer grandes conciertos y grandes actuaciones, a festejos me refiero, nunca tienen problema para hacer modificación de créditos. Entonces, 160.000 euros. Además, tampoco sacamos licencias todos los años. ¿Cuántos años hace que no saca licencias Puerto Rosario? ¿Cuántos años hace? Antigua ¿cuántos años llevaba Antigua sin sacar? Sacó 3 y ahora está pidiendo 10, a saber cuándo la saca, porque también esa es otra.
Es verdad que lo del 5% de taxis adaptados es una norma que está en el reglamento de accesibilidad canario, que es del año 97, hace ya del siglo pasado. Entonces, por supuesto que la norma lo que dice que como mínimo debe haber un 5%, pero siempre debe haber en función de la demanda. Es decir, si hay demanda para más, no cabe duda que un sitio turístico como Antigua, donde además en Caleta Fuste hay una población turística que ya, digamos, que de cierta edad, que también vienen familias enteras, pues hay mucha demanda, de como bien reconoció el alcalde en la entrevista cuando estuvo aquí con nosotros, hay mucha demanda de personas con movilidad reducida. Entonces, lo que hay que hacer es precisamente que las unidades de nueva creación sean adaptadas. Y eso es lo que todavía yo creo que el ayuntamiento está a tiempo de rectificar y corregir ese error. Lo que hay que negociar con el cabildo, una subvención, ya sea compartida con el cabildo, para que el servicio de taxis adaptados sea una realidad en esta isla.
Bueno, pues ahí ya seguiremos, ya veremos, hablando de este tema. Estamos por solicitar una reunión con el alcalde, a ver si podemos, si estamos a tiempo todavía de que reaccionen y que modifiquen estos 10 taxis que sean adaptados, pero si no, bueno, de momento nuestra labor es comunicarlo y hacerlo visible, y luego ya veremos hasta dónde podemos
claro,
llegar.
Claro, no es lo mismo a lo mejor cuando se hacen unas declaraciones 3 meses antes de las elecciones,
claro,
que
a la mitad de la legislatura,
que un año después de las elecciones, ¿no? Claro.
Y también siempre volvemos a las andadas, siempre estamos en el mínimo, siempre vamos al mínimo. No es que la ley me exige que el mínimo 5, pues yo pongo 5. Claro. Vamos a ver si quedaría mejor. Si pones el 100%, podrías presumir y decir, yo hago las cosas como hay que hacerlas, ¿no? El 5, es que me dicen el 5, pues el 5. Yo, me dicen que trabaje 8 horas, pues trabajo 8 horas. Me dicen que me coma un filetito, me como... No, vamos a los mínimos cuando nos interesa, cuando no, no. Pero bueno, ahí queda. Vamos a seguir, porque si no el programa se nos va y no tratamos un par de cosillas más que quería ver todavía con Pedro y contigo. Una noticia también que nos agrada, de estas que son buenas para todos y para todas, que es un tema que ha salido en Radio Nacional, ¿no, Pedro?
Sí, efectivamente, Juan Carlos, en Radio Nacional Española, una buena noticia, la verdad que bastante buena. Pues Radio Nacional Española ha dado, digamos, ha arrancado lo que viene siendo la primera experiencia mundial de radio para personas sordas. Esto se ha confirmado en las mañanas de Radio Nacional Española. De hecho, han contado con la presencia de la reina, la doña Leticia, que ha sido la encargada de pulsar el botón simbólico, ¿no?, que digamos ha dado el inicio a estas emisiones. Hasta ahora, algo que parecía una utopía, ¿no?, que es que la radio fuera accesible a personas con algún problema de audición, pues se ha hecho realidad. Sobre todo, digamos, será un programa de radio, bueno, serán programas de radio como los que tenemos nosotros aquí, como lo que hacemos nosotros aquí, pero siempre acompañado por un traductor de lengua de signos y además por los subtítulos que estarán, pues, en todo momento en la emisión. Todo esto viene, pues, porque en España, según el Instituto Nacional de Estadística, hay 1,2 millones de personas sordas o con algún tipo de discapacidad auditiva. Que ese 1,2 millones de personas desde hoy podrán acceder a la radio en directo. Además, me parece una noticia totalmente positiva que en un servicio público esencial como es la radio pueda llegar por fin a las personas sordas, gracias a, como ya hemos comentado otras veces, a todo el desarrollo, al desarrollo tecnológico. Hasta ahora teníamos la Ley General de Comunicación Audiovisual, que no sé si Carlos la conocerá, pero bueno, que establecía obligaciones de accesibilidad solamente para la televisión. En la televisión sí que estábamos más acostumbrados a este tipo de facilidades, y sin embargo no se establecía ninguna obligación para la radio, así que Radio Nacional Española, por su cuenta, ha sido pionera en este tipo de emisiones, y como bien decía antes, es primera experiencia mundial de radio accesible para personas con discapacidad auditiva.
Hay que decir un matiz aquí, que bueno, que pues claro, mucha gente se preguntará cómo puedo yo en la radio hacer subtítulos. Lo que pasa es que hoy en día mucha gente oye la radio en la televisión, entonces se puede ver subtitulado los programas de radio en la televisión, que me imagino que así es como lo harán.
Efectivamente, decían tanto en lo que viene siendo la televisión como a través de la página de internet, que muchas veces las personas con el teléfono, con el propio ordenador, buscan la página de internet y se meten ahí en el directo, pues ahí también será accesible.
Pues nos alegramos, la verdad que es una noticia bastante importante para las personas con diversidad funcional, en este caso auditiva, y bueno, que siga mejorando en el tema de la accesibilidad y la inclusión que hablábamos también antes, igual que con el transporte. Otra comunicación que también, otra publicación que tuvo el mismo día que las bases reguladoras para el taxi, en el mismo día, en el mismo boletín, el día 18 de octubre, el Ayuntamiento de Puerto Rosario también, lo quiero nombrar porque es un tema que nos afecta a nosotros, sobre todo a las personas con discapacidad visual, también se aprueba inicialmente la ordenanza municipal reguladora para la instalación de terrazas de actividades de restauración y recreativas en Puerto de Rosario. Y me refiero, lo quería nombrar por lo mismo, el capítulo 2, en el artículo 15, dice que es lo que afecta a las personas con discapacidad visual, que ninguna terraza podrá invadir o alterar el itinerario peatonal definido al tránsito de peatones que discurre de manera colindante o adyacente a la línea de la fachada. Es decir, no podrá haber ningún elemento que impida el paso libre de una persona pegado entre la terraza y la fachada. Carlos, de esto nos puede hablar un poquito también. Que
ya.
De, la ordenanza es muy grande, hay un montón de normas, pero esta digamos sí, que es la que afecta.
Este tema lo llevamos hablando mucho tiempo aquí, hace 4 o 5 años, porque desde que se aprobó la ordenanza de accesibilidad municipal, que se aprobó el día 10 de febrero del 2020, hace ya 4 años y medio, bueno, la ordenanza de accesibilidad ya exige, como además de la normativa básica estatal y autonómica, exige que no se pueden poner terrazas de establecimientos de restauración, llámese bares, cafeterías o restaurantes, no se pueden poner colindantes a la fachada. Ya eso lo dice la normativa estatal y la normativa de accesibilidad municipal. Nosotros le hemos dicho al ayuntamiento desde la legislatura pasada que aunque la ordenanza vigente de terraza está obsoleta y dice que sí se pueden poner, la ordenanza de accesibilidad está por arriba y hay una norma estatal que está por arriba. Es decir, entonces no se pueden dar licencias de terrazas en colindantes a la fachada, puesto que hay una normativa estatal que lo impide. Pero se siguen poniendo. Ahora la nueva ordenanza que se aprobó inicialmente el día 18 pasado, ya lo contempla y rectifica y recoge esta norma. Pero eso no quiere decir que antes no era obligatorio, antes también era obligatorio y no se podía hacer y se está haciendo. Entonces vamos a ver si ahora, cuando se haga la aprobación definitiva, pues con más razón se cumple con esta normativa. Nosotros seguramente haremos alguna alegación porque hemos detectado que el acceso universal a las terrazas no se contempla de una forma clara, y entonces es un tema muy importante que y también que haya por lo menos una mesa accesible en el ámbito de la terraza. Esas son cosas que tienen que ver con la accesibilidad y que nosotros por supuesto que alegaremos para ver si se corrige o se aclara ese matiz.
Pues ahí estaba otra de las cosas también que queríamos comentar, lo mismo ya lo que dice Carlos, de momento es simplemente la aprobación inicial de la ordenanza, no es definitiva, por lo tanto admite...
Tiene un periodo de alegaciones, salió el miércoles 18, y tiene un periodo de alegaciones de 30 días, y si no hay alegaciones se aprueba automáticamente de forma definitiva, pero si hay alegaciones las tienen que tener en cuenta, estimarlas o desestimarlas, y informarlas debidamente y volverlo a llevar a pleno si hay cambios.
Bueno, pues estaremos atentos también, como tú ya bien decías, se está mirando y ya vamos a hacer algún tipo de... se podrá hacer algún tipo de...
De alegación.
La alegación de mejora, que siempre lo que lo digamos siempre que es claro, para mejorar, no para joder a nadie.
Y que se cumpla con la normativa estatal.
Perfecto. Bueno, Pedro, también otra cosa, otra publicación también, tú como trabajador social has tenido acceso también a la publicación y has hecho un pequeño resumen para no liarnos. Otra publicación que ha hecho también el Ayuntamiento de Puerto Rosario, que también afecta a las personas con diversidad funcional, ¿no?
Sí, efectivamente, el Ayuntamiento de Puerto Rosario ha sacado una convocatoria pública en la que busca otorgar subvenciones por un total de 156.000 euros a personas con diversidad funcional. El objetivo es fomentar la autonomía personal mediante la adquisición de ayudas técnicas que mejoren la calidad de vida y el bienestar de las personas con discapacidad o con dependencia. Para poder, digamos, adherirse a estas ayudas, a estas subvenciones, los beneficiarios o beneficiarias tienen que ser personas mayores o menores de edad empadronadas. Esto es importante para personas empadronadas en Puerto del Rosario, que lleven al menos 6 meses de residencia aquí en el municipio. Deben de acreditar problemas de movilidad o de autonomía personal. Es necesario un grado de discapacidad para poder optar a estas ayudas o de dependencia. Sin embargo, dejan una línea un poquito más abierta en la que refieren que con un informe médico que justifique la necesidad, pues podrías entrar también por la línea de las ayudas.
Sí, sobre todo para aquellas personas que todavía no disponen de ese certificado de discapacidad o de dependencia.
Entonces, exactamente.
Ya con un certificado médico que acredite la necesidad también vale.
Exacto, que ahora a continuación explicaremos un poquito más también el tema de la discapacidad y de lo que se está tardando, pero sí, con un informe médico se puede justificar y se puede acceder a estas subvenciones. ¿De qué tipo de ayudas estamos hablando? Seguro que Carlos las conoce muchísimo más, pero hago un resumen. Tenemos desde adaptaciones de vehículos, ayudas para audífonos, camas articuladas, grúas de movilidad para personas que lo necesiten, colchones antiescaras, sillas de ducha, rampas portátiles, entre otros dispositivos que faciliten la movilidad. El Ayuntamiento de Puerto, en esta publicación, ha sacado una lista donde aparece, pues bueno, todas las ayudas técnicas, pero nuevamente dejan un espacio abierto, como que no solo son las que ahí se reflejan, sino cualquier...
Que alguien que tenga una necesidad ahora que a lo mejor no se ha tenido en cuenta.
Pero exacto, bueno, pero necesidad de este estilo, sobre todo para fomentar la autonomía personal.
Las orugas que en su momento hablaba Carlos, que son también...
Por ejemplo. Sí, hay que decir que el tema de las orugas es un tema muy importante, porque es una silla que sirve para... salvar escalera de un piso a otro, entonces, y además con una persona de apoyo, necesito una persona de apoyo, pero evidentemente es una cosa muy importante, porque la cantidad de viviendas duples que hay es algo exagerado, que es la vivienda más inaccesible del mundo.
Esas viviendas duples que tú dices, con que tengan personas mayores o con problemas, claro, de movilidad, que diga, coño, ahora ya me jodió la vida porque la casa de dos plantas, como claro,
bueno, subo y bajo, pues, la solución está en las sillas orugas, que son unas sillas, para entendernos, que tienen como una cadena, como si fuera un tractor, pero de goma, y eso permite subir una o bajar una escalera con una persona de apoyo y con total seguridad. Eso, las sillas estas valen alrededor de 6.000 euros, que es precisamente la cantidad máxima que el ayuntamiento subvenciona. Entonces, me imagino que hay que reunir una serie de requisitos, pero es importante que toda la gente... nos consta que hay mucha gente que vive en una planta primera o en una planta segunda de un edificio de escalera, pueda solicitar esto. Hay que decir que de plazo hay hasta el 5 de noviembre.
De noviembre.
Efectivamente. Que queda todavía un par de semanas.
Pero esto me da pie a recordar a la gente que nos esté escuchando o que nos esté viendo a través del Facebook Live de Radio Sintonía, que en Adivia, bueno, ahora también Pedro lo reiterará, pero en Adivia podemos colaborar con toda la ciudadanía que necesite bien, que tenga problemas de movilidad en su casa y que no sepa exactamente cómo solucionarlo. En Adivia podemos ir, incluso a través del compañero Carlos, desplazarnos a su casa, hacerle un estudio de accesibilidad, qué es lo que necesita realmente, y aparte le ayudaremos en la concesión o para hacer el formulario y todas las necesidades que tiene esta subvención, ¿no,
Pedro? Efectivamente, Juan Carlos, ya no solo lo que tú comentas como trabajo habitual de Adivia, que es ese asesoramiento técnico por parte de Carlos Hernández y cualquier ayuda que sí se preste, sino con esta convocatoria pública en concreto. Sabemos que a veces es un poco tedioso lo que es la página web, el anexo, lo que hay que descargar, lo que hay que rellenar, lo que hay que presentar. Que recuerden que, como siempre, en el punto de información, en la calle Virgen de la Peña, número 13...
Del Rosario,
siempre digo de la Peña, eso es un gusto. Pues en la calle Virgen del Rosario, número 13, en el teléfono 616-827-333, también nos pueden llamar para coger cita o pasarse por ahí por delante de nuestra puerta. Les podemos ayudar también a rellenar pues todas las bases de esta convocatoria y explicarles cómo se tienen que presentar, ¿vale? Para aquellas personas que les pueda costar un poquito más. Me gustaría decir también que una vez presentados los anexos que solicitan la convocatoria, tras el análisis del propio ayuntamiento, en el que valorará cada caso de manera individual, la subvención puede llegar a tener un máximo de 6.000 euros por solicitud con un único pago. Es decir, según la ayuda técnica que solicites y tras el análisis del ayuntamiento, se te pueden llegar a subvencionar con hasta 6.000 euros. Y como bien decía Carlos, recordar que la fecha límite para su solicitud es hasta el 5 de noviembre.
Una cosa sí me gustaría también recordar con este tema, porque me consta que hay gente que lo ha padecido o lo sufre por el desconocimiento en sí, el hecho de que te den la subvención, luego hay que justificarlo. Es decir, que no crean que tú dices, voy a comprar una silla, presentas tu presupuesto y te dan los 6.000 euros, vamos a poner que te hayan dado los 6.000 y luego ya te olvidas. A lo mejor ni la compras o la compras o compras una de 4.000 porque luego al final te hicieron una oferta de 4.000. Que sepas que el ayuntamiento te va a requerir que en un plazo que también está en la convocatoria, ahí desde Adivia ya también le ayudaremos a hacer luego la justificación si es necesario, que sepan que lo que te da el ayuntamiento hay que justificarlo, con factura y con la justificación del pago. Es decir, no es que tengan cuidado cuando vayan a pedir las cosas, que lo que se va a pedir se tiene que utilizar, se tiene que comprar, se tiene que pagar y luego hay que justificarle al ayuntamiento que lo han comprado.
Bueno, vamos a ver, resumiendo, estamos para una localización rápida, estamos al lado de la Casa Museo de Unamuno.
De Unamuno.
Que es más, quizás más fácil de...
Detrás de la iglesia de Puerto Rosario.
De detectar.
Bueno, en un lateral más bien.
Y hay que decir que, bueno, salió en el boletín, para el que quiera verlo, mirarlo, en el boletín oficial de la provincia del 18 del miércoles pasado, 18 hace una semana, 18
de octubre
de este año. Y se puede consultar, asesorar en tanto en el ayuntamiento, en los servicios sociales del ayuntamiento, como en la sede nuestra, en junto a la Casa Unamuno, donde Pedro les atenderá gustosamente. Claro, hay que ver primero que nada si cumple los requisitos que dice la norma. Entonces, bueno, mira si cumple los requisitos, si no, nosotros le podemos ayudar y hacerlo lo antes posible, porque hasta el día 5 tenemos de plazo.
Otra cosa, también aprovecho, es que todo me va dando pie para ir acordándome de cosas. Recordar que en Adivia disponemos de camas articuladas para esas personas que están encamadas y que necesitan una cama especial, sobre todo para la comodidad tanto del paciente como de las personas que le cuidan. Disponemos de camas articuladas que han sido donadas por el Hospital Negrín Adivia, y entonces si a cualquier persona que necesite una cama, que pase por las dependencias de Adivia ahí al lado de la Casa de Unamuno, y gustosamente pues aquí también el compañero Pedro ya le hace todo lo que es los formularios de solicitud. Y si es del municipio de Puerto Rosario, la Concejalía de Servicios se ha prestado gustosamente desde siempre para hacer el transporte de esas camas a los diferentes domicilios. Y si es de fuera de Puerto Rosario, sí, efectivamente tendría que buscarse la familia que la necesite, pues el transporte, porque nosotros ahora mismo no disponemos de... Adivia no dispone de transporte, ponemos a disposición de las personas las camas, pero no tenemos transporte. Y en este caso, nada más. Bueno, ahí queda. Si quieres decir algo más de la subvención, Pedro, si no, creo que ya lo tenemos.
No, con respecto a lo de la subvención, nada más que añadir. Y con respecto a lo de las camas articuladas que nombrabas, pues efectivamente, quien quiera pasarse por el punto de información, pues allí tenemos una lista de reserva en la que ponemos a todas las personas que necesitan esta cama articulada y de momento va avanzando bien. Todavía queda alguna que puede ser prestada y utilizada por quien lo necesite.
Vale, decir que las camas son sin, también porque a veces preguntan, las camas no tienen, o sea, te las prestan mientras la persona lo necesite, no tienen un periodo, dice, por 3 meses, 6 meses, no, o sea, la pueden utilizar todo el tiempo que la persona lo necesite, y el día que no la necesite, pues simplemente con comunicarlo y devolver la cama, pues se pone a disposición de otra persona.
También recordar, si me lo permite, Juan Carlos, para cualquier persona que tenga algún tipo de material ortopédico en casa, que considere que tiene una silla de ruedas, una ducha de baño, incluso otra cama articulada, que bueno, que ya no la necesite, que le pueda estorbar un poco por el tema del espacio o lo que sea, nosotros estamos encantados de recibir ese tipo de donaciones, de ponerlas a funcionar otra vez y de que se puedan volver a prestar y así que continúe la ayuda y sobre todo el uso de estas cosas que a veces, como digo, pues por espacio se quedan cogiendo polvo en casa y que también es otra cosa que en nuestro punto de información podemos aceptamos.
Pues ahí quedó. Sí. Bueno, otra cosa también, en otro orden de cosas, como pueden ver, Adivia no para, estamos siempre metidos en todo lo que podemos y estamos dinámicos y esta semana también Pedro tuvo el gusto de tener una reunión con Emma Colau.
Sí, tuvimos a doña Emma Colau, la directora del Observatorio de Derechos Sociales de Canarias, que nos trajo, bueno, su visita fue muy agradable, pero nos trajo unos datos que desde luego son para sentarse y analizarlos. Quiero decir previamente que estos datos son una media de toda Canarias, es decir, para que sea la media, hay sitios donde habrá menos, se tardará menos, y hay sitios donde se tardará aún más. Es una cosa que quiero dejar clara antes de empezar a leer los datos que comienzo. Estos datos son los que me ha facilitado Emma Colau, por lo tanto son datos oficiales, oficialísimos, como quien dice. El tiempo de espera para el reconocimiento de la discapacidad se encuentra ahora mismo de media en Canarias en 60 meses, lo que viene siendo 5 años aproximadamente, para que a ti te reconozcan y te digan qué porcentaje de discapacidad tienes. Estos 5 años de espera se le une a que el tiempo de espera para la ejecución efectiva de las prestaciones y de la ayuda es de 2 años. Es decir, no solo esperas 5 años para que le digan, oye, sí, usted tiene una discapacidad del 65%, sino que luego para la ayuda efectiva, ese dinero que te llega o esa prestación, esa ayuda técnica, son otros 2 años aproximadamente de espera. Como bien decía al principio, hay sitios donde será menos, pero hay sitios donde será más la espera. Otra cosa que me comentaba doña Emma Colau es que un 70% de los empleados de la Dirección General de Discapacidad están ahora mismo subvencionados por el Servicio Público de Empleo. Esto es un proyecto que comienza y finaliza y, según me comentaba Emma, se desconoce qué ocurrirá con estos empleados y estas empleadas cuando acabe esta financiación. Vuelvo a repetir que es el 70% de los empleados, de los y las empleadas de la Dirección General de Discapacidad.
Es decir, de la gente que ahora mismo está trabajando para que esos ese plazo, o sea, son...
Sea menos.
Exacto. Y el 70% es interino.
Exactamente, subvencionados por un programa del Servicio Público de Empleo.
Que tiene un principio y tiene un fin, y luego ya pues terminaremos y se quedarán otra vez los expedientes ahí encima de la mesa hasta que Dios quiere.
Exacto, que bueno, me viene perfecto lo que me acabas de decir de los expedientes, porque otro de los datos que nos daba la señorita Colau es que ahora mismo hay 13.352 expedientes que se encuentran sin valorar. Esta es la cifra, 13.352 expedientes que todavía no se han podido valorar. Si usted presentó la discapacidad y no le han dado ningún tipo de respuesta, pues seguramente se encuentra...
Estará dentro de esos 13.000
y pico. De estos 13.000. Sigo con más noticias que no son buenas. El tiempo estimado de visita para la valoración de dependencia a domicilio es de unos 600 días. Unos casi 2 años para que, como no sé si sabrán todos los oyentes, cuando una persona tiene un grado de dependencia es necesario una valoración. Dentro de las valoraciones que se hace, una es en domicilio para ver cómo interactúa la persona en su propio hogar. Pues esta valoración está tardando unos 600 días de media. Y como pasaba con la discapacidad, además de los 600 días de la valoración de dependencia, la ejecución de las ayudas, la ejecución real de las ayudas, se estima en unos 210 días. Es decir, desde que va el técnico o la técnico del ayuntamiento a casa y valora que efectivamente...
Pero 600 días para la visita.
Exactamente, Carlos.
Y después sí, está
la ayuda
más,
real...
Más los días de valoración.
Los días de valoración son 200 y pico.
200 más. Exacto. Ya vamos por casi 900.
O sea, la valoración son 600 días y luego, si por ejemplo el ayuntamiento decide que tú recibes 2 ayudas por semana para comida y limpieza, eso tarda de media 210 días en arrancar. Con lo cual, espera y vuelva a esperar.
Sí, que lamentablemente, y hay que decirlo, en algunos casos la ayuda llega tarde. ¿Sabes? Ya cuando va a llegar la ayuda en
algún... Bueno, ya dijo el,
no está la persona
el,
que lo
el diputado del común anterior, el señor Yanes, cuando estuvo aquí en estos estudios con nosotros el año pasado, hace unos meses, dijo que Canarias está a la cola de todas las comunidades autónomas de España.
Si ya España está mal, en Canarias estamos, sí, lo decía, somos peores. Los datos son escalofriantes. Y lo peor de todo es que van pasando los años y no vemos que se tomen medidas reales para mejorar esto. Porque, mira, ponemos personas que son interinas, o no ponemos, o firmamos convenios entre gobierno y cabildo, y esos convenios que nunca se terminan de materializar, pasan los meses, los años, y seguimos sin ver esos equipos trabajando al 100%, y suma y sigue.
Inestabilidad laboral en los recursos humanos,
y falta de recursos, inestabilidad y falta de recursos sobre todo, porque a lo mejor si aquí necesitarán 10 profesionales para valorar, igual hay uno, o dos, o ninguno. Entonces, y eso pasa en Gran Canaria, y pasa en Tenerife, y pasa en todo. Y hablamos de Canarias, ¿no? Que es lo que nos preocupa a nosotros un poco, pero...
Claro, y toda esta falta de recursos es el cultivo perfecto para que las fechas y los datos, que son datos, que son números, sumen, que sobre el papel son números, pero luego esto hay que aplicarlo a la realidad social y a lo que están viviendo las personas que se encuentran en espera, tanto para el certificado de discapacidad, para el certificado de dependencia, y en estas cosas... Hay veces que el tiempo corre en nuestra contra. Me gustaría rebajar un poco, digamos, ¿no?, el miedo, la tensión de estos datos que acabamos de escuchar, porque cualquiera que los haya escuchado dirá, ¿cómo está la cosa? Bueno, estos datos no son para asustar, son para decir que serán utilizados como indicadores en la visita tanto de Adivia como de otras asociaciones del sector al Parlamento de Canarias, en la que será la comparecencia ante la Dirección General de Dependencia y Discapacidad. Allí diferentes entidades, entre ellas nosotros, tendremos el gusto de exponer dudas, conocimientos, ideas, todo lo que se puede realizar para acercar a los recursos gubernamentales a la realidad social de Canarias y a ver si entre todos, echando una mano, logramos rebajar estas cifras y que por lo menos sean unas cifras normales, entendibles, que una persona, digo, hay casos en los que se tarda más, hay casos en los que se tarda menos, pero la media nos dice que desde que se solicita la discapacidad hasta que tú recibes la ayuda puede llegar a tardar 7 años. Y esto es una cosa que tenemos que...
Y eso es real y es jodido, ¿eh?
Y la normativa dice 6 meses.
Bueno, no, tendrá alguna comilla por ahí en medio. Hablaba Pedro ahora, por cierto, del tema de la comparecencia en la Comisión de Discapacidad en el Gobierno de Canarias. Indicar que, bueno, ya hablaremos en otra ocasión cuando esté Cristina aquí, que también es la que va a ser la ponente. Hemos tenido la suerte de que Adivia nos han invitado a participar, a ser ponentes en esa comisión, en el día 29 de este mes, en el Gobierno de Canarias, en Tenerife.
Y el Parlamento.
En el Parlamento, perdón. En el Parlamento de Canarias, en Tenerife, el próximo día 29, hay una comisión de accesibilidad donde Adivia va a participar como ponente. Se nos ha dado la posibilidad de exponer, por un lado, la obra y gracia de Adivia, esta que comenzó en su día José Gómez, como la parte, digamos, más reivindicativa, un poco para que desde nuestro punto de vista, desde Adivia, se dé un poco una... avisemos, digamos, ahí en el Parlamento las carencias que nosotros estamos detectando como asociación y las en temas de discapacidad, de accesibilidad sobre todo, que es donde la ponencia va más ampliada, porque es lo que nos toca, y también de dependencia. Entonces también se da, aparte de explicar la problemática que existe actualmente en Fuerteventura por esta vía de accesibilidad, discapacidad y dependencia, pues también se le da unos pincelazos desde nuestro punto de vista por dónde deberían ir los tiros para mejorar tanto en plazo como en recursos, como en servicios que ahora mismo no dispone la isla, y que estaría muy bien que esta gente lo tuviese conciencia de lo que hay. Se les entregará también un pequeño dossier, un poco de lo que es el trabajo de Adivia, de lo que hacemos y de lo que reivindicamos y estamos solicitando. Y a ver, bueno, ya hablaremos, ya por eso digo, cuando ya esté Cristina también aquí, después de esa intervención, también la leeremos aquí para que todo el mundo un poco sepa o tenga conciencia de lo que nosotros pudimos hablar y decir en el Parlamento. Y bueno, y esperemos que esto se materialice en mejoras para las personas, porque a fin de cuentas estamos aquí para luchando por que las personas tengan una vida mejor. Bueno, ya hablaremos de este tema. Carlos, también hoy quería, habíamos hablado, bueno, antes de querías hablar un poquito de vivienda también. Ya habíamos hablado de las ayudas, que ya estuvo hablando Pedro. Y otro tema también que querías hablar era del tema de vivienda, de las 90 y las 91 concretamente.
Sí, sí, la semana pasada creo estuvo el consejero de vivienda del gobierno Canarias, hizo una visita a las 90 y 91 viviendas que todo el mundo conoce aquí en la ciudad, y para rehabilitarlas, ¿no? Esto es un tema que se viene hablando de hace muchos años y prometiendo, y bueno, parece que al fin va a ser una realidad. Hay ahora dinero de Europa y bueno, pues es una oportunidad estupenda. Nosotros vimos un poco la noticia y tenemos la preocupación, esperamos que se que aparte de rehabilitarlas se implante la accesibilidad en esas viviendas, porque hay que todos sabemos que hay bloques ahí que tienen hasta 4 plantas de altura y sin ascensor. Entonces hay mucha gente, esas viviendas son de hace ya más de 40 años, hay mucha gente mayor ahí. Las escaleras, hemos tenido la posibilidad de comprobar lo inaccesible e inseguras que son las escaleras, que precisamente hemos habido asociados de Adivia que nos han reclamado solicitar medidas de seguridad en la escalera, porque hay escaleras que tienen unos peldaños muy muy malos, digamos, incumpliendo la normativa de edificación, el código técnico de edificación, y que encima no tienen pasamanos, cosa que es obligatoria que tener. Entonces esperemos que esta subvención, esta visita de rehabilitación de las viviendas se tenga en cuenta, instalar ascensores como ya se está haciendo, porque hay que decir que la normativa estatal ya permite poner ascensores en la vía pública para darle accesibilidad a las viviendas en bloque. Eso es una cosa que se puede hacer perfectamente en este grupo de viviendas, las 90 y las 91. Ya hay precedentes que se están haciendo con muy buenos resultados, por ejemplo, en La Paterna, en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, que se han instalado ascensores en la fachada y entrando precisamente teniendo acceso a las viviendas por la fachada. Eso se lo hemos hecho llegar, este precedente, al ayuntamiento, y bueno, esperemos que el ayuntamiento exija al gobierno de Canarias la implantación de ascensores para que hacer estas viviendas accesibles.
Pues a ver si es una realidad, porque ya es necesario. La verdad que, como tú bien decías, son edificios bastante antiguos, sí, que en ese momento eran como eran, pero que en el tiempo que corren esas personas también hay mucha gente que vive ahí todavía, que son muy mayores, y que subir y bajar cada día en esas viviendas pues les cuesta la vida mismo. Quiero aprovechar también que, ya que lo dices con el tema de las viviendas, que para la gente que no lo ha visto, está rulando por ahí por las redes y por ahí un pequeño corto que ha salido, que se llama La Rampa, que viene a colación también del tema de los edificios, La Rampa, que es un corto que ha hecho se ha hecho para la Fundación Numen, que es en apoyo a los niños y jóvenes con daño cerebral y a su familia. Y bueno, que invito a Dive, ya también lo ha compartido y todos los hemos compartido, se ve en el corto un poco la realidad que sufren las personas con movilidad reducida, tanto a nivel, digamos, de la relación personal. En este caso es, les explico un poquito, porque tal es una comunidad de propietarios donde vive un señor en un piso, y el transporte para su nieta, en este caso que es la nieta, lo tiene que hacer a través de otra calle diferente a lo que es la salida del edificio, y tiene que subir por un montón de escaleras. Entonces, primero que nada tiene que subir, entonces sube a la niña, deja a la niña en el furgón, luego baja por la silla de la niña, vuelve a subir todas esas escaleras a llevar la silla a la niña, y en todo este tiempo, pues es la realidad de la sociedad en la que vivimos. El furgón que está en medio de la calle esperando de que termine la maniobra de incorporar a la niña al furgón, pues pitar y pitar y pitar y pitar y pitar, es decir, siempre la misma, todas las mañanas lo mismo, siempre está aquí en medio. Entonces, en el medio, el señor pide a la comunidad que si le pueden hacer una rampa para evitar ese tipo de para primero, que es un problema para él físico, porque levantar cada día a la niña y a la silla para una persona que se va haciendo mayor le cuesta, y segundo, porque también sería más rápido. Y en la comunidad, cuando lo presenta, pues todo lo típico: estoy cansada porque todas las semanas, todas las mañanas el ruido, las pitas, no me dejan dormir, yo que trabajo de noche, etcétera, pues coño, pues ayúdame para qué tal. Y toda la comunidad en principio le dice que no, que encima que él es un inquilino, lo que faltaba ser una derrama para que un inquilino tenga una vida mejor. Bueno, por ahí yo invito a que todo el que no lo ha visto, que haga como poder verlo, porque la verdad que como herramienta de sensibilización está muy bien creado el vídeo. Es una pasada, te toca el corazón, pero a base de bien, porque es la realidad en la que vivimos, y es lo que necesitamos, que un poco las instituciones, las comunidades, las personas en las que el entorno, nuestro entorno social, sea un poco más solidario, más empático, que hay personas que con una pequeñita ayuda se harían la vida mejor y todos seríamos, yo creo que, más felices. Simplemente, pero aquí, como bien decías tú una vez en un artículo, si yo me puedo quedar ciego si le quito el ojo al vecino o algo así, no me acuerdo, tú lo dirás. Es decir, que aquí estamos más pendientes de quitarle un ojo al vecino. Que
prefiero quedarme ciego de un ojo si al otro lo deja ciego.
Exacto, algo así, ¿no? Entonces, pero bueno, invito a que vean ese vídeo, porque primero está muy bien como sensibilización, pero está muy bien creado y toca muchas fibras, que por lo menos en mi caso lo ha tocado, y yo lo he intentado llevar a algunas personas que he creído conveniente que necesitan verlo, y a ver si tiene... Si
bueno, hay que decir que ese tema que tú has tocado, que es un tema muy muy interesante, hay que decir que la normativa de accesibilidad ya exige a las comunidades de propietarios que tienen que aportar dinero, financiar cuando un inquilino de cualquier vivienda, ya sea propietario o arrendatario de cualquier vivienda, en un edificio de vivienda, tiene una discapacidad acreditada y necesita de una ayuda diferente o implementar una obra que sea necesaria para mejorar la vida de esa persona, tiene la obligación la comunidad de propietarios por ley de financiarla, aunque no sea al 100%, pero tiene la ley dice que tiene que poner un porcentaje de los ingresos comunitarios, tal y cual. Ya,
pues tú obligatoriamente. Me, Carlos, me río porque incluso en el vídeo se tiene como... Está claro que la persona que lo pensó ya incluso se adelantó a las palabras tuyas. Incluso el señor en la reunión le pide a la comunidad, o sea, ya él se adelanta y dice: no se preocupen, no les va a costar absolutamente nada, yo ya he hablado con el banco me financia lo que es la obra de la rampa para hacerlo, simplemente necesito el apoyo de la comunidad, la autorización de la comunidad, y se lo deniega. Entonces, a veces no es ni siquiera por el dinero, es por esa falta de empatía que tenemos en esta sociedad actual, que estamos todos siempre más pendientes de los problemas que tenemos, que como el señor dice, incluso dice, es que hay una frase, dice una frase también muy muy fuerte, donde declara: los problemas de cada uno son los problemas más grandes del mundo. Los problemas de cada uno, efectivamente, a mí los tuyos como que No, si no me hacen daño, me da igual.
Bueno, a veces desgraciadamente hay que ir a los tribunales para exigir los derechos que tiene. Si una comunidad de propietarios deniega esa subvención, esa financiación, por supuesto que tienes que recurrir a los tribunales y seguro que lo ganas, pero claro.
En este caso, incluso el señor dice, no tiene que pagar absolutamente nada. Yo ya voy de un préstamo, lo puedo pagar, yo me hago cargo de todos los gastos de la rampa. Simplemente para poder hacerla necesito la autorización de la comunidad. Y la comunidad, por supuesto, dice que no, porque había cosas más importantes que una rampa para que un inquilino, porque ni siquiera era propietario de mano. Da igual, la verdad que el vídeo da mucho que pensar y está realmente muy bien. Pues bueno, yo por mi parte, no sé si a Pedro se le queda algo en el tintero. De momento, hoy hemos tenido un programa bastante variadito.
Completito
también.
Bueno, un pequeño apunte de otra, de otra cuestión, una noticia nueva, que es el que posiblemente el mes próximo empiece ya de verdad las obras de reurbanización de la calle Primero de Mayo, del Boulevard Primero de Mayo, que va desde la calle León y Castillo hasta Ciudad Jardín, y posiblemente empiecen las obras ya por fin, que hemos hablado muchas veces de esta obra, a partir del mes próximo. Y bueno, tenemos que decir que el ayuntamiento está por la labor, nos consta que el ayuntamiento está por la labor de implantar la mayor accesibilidad posible en esta obra. Y bueno, estamos esperanzados de que así sea, porque aquí hemos denunciado muchas veces el acceso, el mal acceso que tiene la farmacia La Vieja y muchos otros establecimientos que están en la calle, que bueno, que es una cosa que con la reurbanización, como sí contempla la ordenanza de accesibilidad del ayuntamiento y contempla la normativa estatal, se puede hacer accesible todos los establecimientos de uso público.
Pues a ver, esperemos que eso se haga realidad ya y que lo podamos ver pronto y que esa calle sea lo más accesible posible y que cumpla toda la normativa, como siempre dices, Carlos. Pues nada, muchas gracias como siempre por estar aquí, Carlos. Siempre es un placer estar contigo y debatir sobre temas de esto de accesibilidad. Pedro, gracias también otra semana más que has estado con nosotros, trabajador social de Adivia. Y a todos ustedes que nos han acompañado en esta franja de radio. Tampoco me quiero olvidar de Ricardo, que siempre está ahí al pie del cañón. Muy bien, gracias Ricardo. Y a todos ustedes, como digo ya, por acompañarnos cada semana en esta franja horaria y a Radio Sintonía que nos lo permite. Me gustaría terminar esta semana con una canción que espero que les guste. Es la nueva canción de Joaquín Sabina, Un Último Vals. Espero que les guste. Hasta la semana que viene.
Salga mejeta en los diarios, ni los novios bailen ya noches de boda. Cuando solo esté de moda, si me caigo otra vez del escenario. Cuando el otoño esté más loco que una cabra, cuando cenes en el bar del hospital, cuando ensayen los colegas las palabras que dirán el día de mi funeral. Cuando no sepa la orquesta la canción que te escribí, cuando las casas de apuestas no den un euro por mí, cuando cierren las cantinas y el laurel de mi corona sea de espinas. Aún voy a guardar un último vals para ti. Tú que corriste a rescatarme de las llamas, tú que pusiste paz en mi ciudad sin ley, tú que aprendiste mis electrocardiogramas, que hace tiempo que no sigo siendo el rey. Yo que soy cinturón negro en pesimismo, que me fundo en cuatro copas el jornal, que prefiero ser cualquiera, ser yo mismo, que prefiero ser don nadie a ser don Juan. Cuando la luna se esconda para no verme sufrir, cuando en mis noches de ronda ni Leiva me pida un bis, y guarde luto la nieve y no salgan las estrellas cuando deben. Cuando ciertas mañanitas no me puedan ni vestir, deshojando margaritas que nunca dicen que sí. Cuando agonicen las flores y los pájaros padezcan mal de amores, no olvides guardar un último vals para mí. Cuando enmudezcan por decreto los cantantes y los amantes hagan huelga general, y los mejores estudiantes se doctoren con honores en el arte de ignorar. Cuando no sepa la orquesta la canción que te escribí, cuando las casas de apuestas no den un euro por mí, cuando cierren las cantinas y se baile reggaetón en la oficina, aún voy a guardar un último vals para ti.